En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 Voces. Voces.
En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Aquí comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Bueno, estamos aquí otra vez nuevamente con Voces en Movimiento, hoy con Loma Sur, sabiendo que con el programa La Carreta, en el programa de hoy, para hablar de la dignificación del trabajo como importante elemento, ¿no?, para construir sociedad también. Presentación del programa, ya sabemos, Voces en Movimiento hace la dignificación y hace la visibilización de las organizaciones sociales, movimientos políticos en torno al cambio social para una sociedad mejor, para nuestro cambio de la realidad. Entonces hoy, claro, hablando en el programa, tenemos el tema, ya como lo mencionamos, para dar testimonio de cómo el sur se moviliza, de cómo desde el sur, desde las partes probablemente más vulnerables, pero también más guerreras, más felices, se lucha por la defensa de los derechos humanos, de los trabajadores, de cómo la movilización hace que se tenga voz cuando realmente nos han callado muchas veces. Bueno, también hablar de la movilización del 1 de mayo, que es lo que se organiza, Loma Sur se organiza, del suroriente se organiza, probablemente todo el año, siempre se ha trabajado para esto. Hablar también, claro, de la organización como tal, el 1 de mayo, que se prepara siempre para tener voz frente a esto. Entonces, hola Sofi, ¿cómo estamos?
Conectados a esta hora con La Carreta. La Carreta Loma Sur, como lo decía el compañero Mateo, hoy es un programa muy especial porque es el programa del 1 de mayo y cómo la gente del suroriente o del sur de la ciudad también se moviliza. La movilización como un acto de resistencia, ¿no? Y un acto también como de resignificación para todos esos trabajadores, vendedores ambulantes, los señores que trabajan en las plazas y demás, también piden como ciertas mejoras en las condiciones laborales y demás.
Claro, ¿y por qué pedirlas? Es partir de eso, ¿por qué pedirlas? Primero porque se han negado. Primero, partimos de eso, se han negado, se han vulnerado. El sistema por lo tal siempre lo ha vulnerado como tal. Es importante que tengan voz, porque no solo ha pasado esto, sino se han cometido injusticias frente a esto. Los no solo, y también por cuestiones de raza, como lo mencionaba por ejemplo la canción con la que entró. Pero bueno, continuemos hablando de esto. Saludamos también al profesor Alejandro Sepúlveda, nuestro compañero.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas, amigos de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria y de la Radio Universitaria. Nuevamente, las voces en movimiento, hoy enunciándonos por la conmemoración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. El día de hoy, pues con la gente de La Carreta Loma Sur, estarán en pocos momentos acá en la cabina de Uniminuto Radio. Pero antes es muy importante decir y recordarle a nuestra audiencia que Voces en Movimiento es un programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios, un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, en el que tratamos de visibilizar, de plantear cuáles son las alternativas de país y los sueños de futuro que han venido construyendo otros actores sociales, aquellos que no han tenido la posibilidad de hacer parte de las agendas públicas, de proponer sus discusiones allí, pero que eso no implica que no tengan propuestas y apuestas políticas. Entonces creo que es el momento de empezar a anunciarnos desde allí, y la comunicación, entendemos desde el observatorio, es un lugar absolutamente importante para esto. Por eso, Voces en Movimiento se constituye en una estrategia de investigación que permite que las organizaciones sociales, los procesos políticos, el trabajo de quienes de alguna manera han venido construyendo apuestas colectivas para salir de los embates, estén acá. Entonces, Voces en Movimiento, en la tarde de hoy, con los compañeros de Loma Sur y La Carreta. Entonces, ¿qué tal si vamos preparándonos para este programa sobre el 1 de mayo? Mateo, me imagino que ha venido participando activamente de los ejercicios de movilización de los primeros de mayo, que han sido históricos. Yo recuerdo desde muy pequeño las marchas con mi mamá. Mi mamá acostumbraba a llevarnos a los niños a la marcha cuando se llevaban niños. Generalmente íbamos hasta el centro, ese ritual de las organizaciones, de las centrales obreras, los sindicatos y otros sectores sociales se vinculaban allí. Eso ha venido cambiando mucho el ritual, pero además también, digamos, hay una emergencia muy fuerte de otros procesos sociales, los procesos juveniles, los estudiantes que también han estado muy activos allí, y Mateo, que ha hecho parte como de ejercicios de reivindicación estudiantil, pues no sé cuál haya sido su vivencia.
Exacto, que la forma de comunicarse muchas veces es a través de la movilización, y se movilizan muchos sectores, y lo bonito también de la movilización es que se convierte en tradición también se va convirtiendo, como lo mencionaba Alejandro hace un momento. Es lo bonito, desde la lucha estudiantil, lo digo personalmente también, es bonito hacerlo, porque no solamente se moviliza lo público, sino se moviliza muchos sectores, tanto de colegios, de niños, y en, contextualizando precisamente con esto de la movilización. Bueno, y ya hablando entonces...
bueno, ¿qué tal si nos escuchamos? No, escuchémonos una cancioncita mientras los compañeros de Loma y del proceso de la mesa de articulación de El Suroriente se van acomodando. ¿Qué tal si nos escuchamos una cancioncita, viejo Jason? A ver si también le ponemos
como color a esta banda,
color y sonido a este Voces en Movimiento y la carreta de esta tarde. Entonces vámonos con algo de música.
Porque yo no sé en este país cómo un canal de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de Managáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinto, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe?
La cuestión es ser feliz.
Escuchamos entonces esta canción, que ya hablaremos un poquito de ella más adelante. Primero entonces presentemos a nuestros compañeros de Loma Sur, del programa La Carreta. Entonces, Blanca Lilia Guzmán Rodríguez, Rodríguez Cabezas, claro, sí señora, como decía. Y estamos también con nuestro compañero Edwin Guzmán, que ya lo hemos escuchado también anteriormente. Entonces, ¿cómo estamos? Saludan los micrófonos de Voces en Movimiento.
Gracias por estar aquí en este espacio de Voces en Movimiento.
Bueno, quiero aclarar una cosa. Buenas tardes. Yo hago parte del equipo de Creciendo Unidos, que hace parte de la mesa de articulación. Me parece importante que quede clarificado esa parte.
También para la compañera Juana de Loma Sur también. Entonces, hola, ¿cómo vas?
Hola, buenas tardes.
Bueno, quiero contextualizar a nuestros oyentes. Acabamos de escuchar a Sistema Solar, Sin Oficio, una canción muy interesante sobre lo que nos convoca hoy como temática, que es el primero de mayo. Yo quisiera como ubicar un primer dato. El DANE hizo un reporte de 2015 a febrero del 2016 sobre la tasa de ocupación entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que es final de año y generalmente a final de año pues hay mayor empleo, todo lo que tiene que ver con comercio, servicios, hoteles, pero lo interesante es que la tasa de ocupación entre los hombres es un 75%, es decir, 3/4 de la población masculina están ocupadas en ese sentido y solo la mitad de las mujeres, un 54.4%, están ocupadas. Eso quiere decir que el desempleo en las mujeres es mayor que entre los hombres. ¿Por qué crees tú, Juana, que el desempleo aumenta en las mujeres?
Bueno, pues evidentemente digamos que tiene que ver también con una, pues con un sistema, digamos, que históricamente tampoco ha permitido pues el ingreso laboral al mundo laboral de las mujeres. Digamos que de hecho pensé que la cifra era más pequeña porque...
No, lo es. Yo tuve una confusión, sí. Hay que aclarar que es 13.8 para las mujeres y 7.8 para los hombres.
Sí, claro.
Pero llega a ser la mitad es masculina o mejor, el doble es femenino en el caso de desempleo, casi un 14%.
Claro, igual eso, o sea, digamos, eso es interesante también en términos que son cifras de ocupación formal, digamos. La falta de reconocimiento de algunas otras labores, digamos, no que son pues que las mujeres ocupan, pero que no se están tomando como trabajo, digamos, formal.
Para entender un poco las cifras y aclarar esta equivocación que tuve, es 13 o 14 hombres de cada 100 están sin empleo. Oficialmente, son cifras del DANE. Y, 14 mujeres de 100 son las que de cada 100 están buscando empleo. Y más o menos 7 o 8 hombres están desempleados. Son cifras, digamos, oficiales, pero hay que aclarar que en el caso del DANE tienen una modalidad de encuesta que, para decir rápidamente, si usted deja de buscar empleo, ya no es desempleado y sale de ese indicador. Blanca, ¿tú querías agregar algo frente a eso?
A ver, está claro que la informalidad también hace parte de las estadísticas del DANE. Te comento una cosa, Juanita. Si la señora vecina tuya que se quedó sin empleo hace 10 meses y es cabeza de familia, necesita resolver la situación y pone en la esquina una venta de arepas todos los fines de semana, el DANE la cuenta como trabajadora, independiente además, ¿no? O sea, es una pseudoempresaria según el DANE, pero está trabajando.
Sí, digamos que eso también es un problema, ¿no? Como teniendo en cuenta también un poco el enfoque que tenemos hoy de trabajo digno, es efectivamente esas tasas y esas encuestas se llenan con efectivamente la señora, como le dice Blanca, que sale solo los fines de semana y que tal vez ni siquiera se alcance a ganar un mínimo, pues, y que no, o que no puede, por ejemplo, costear la seguridad social, que eso también es, pues son unas condiciones, pues que no es solo que la gente esté ocupada realmente.
Sí, realmente la precariedad del trabajo femenino tiene que ver con un asunto que llamamos la feminización del trabajo, ¿no? Y la feminización de la pobreza. Es que la feminización del trabajo también tiene otra arista, que el DANE no reconoce, y es que por el mismo trabajo, mayor preparación intelectual, las mujeres regularmente ganan menos el 28% de que los hombres que desempeñan el mismo cargo y a veces no tienen la misma preparación intelectual. Uh-huh. Esa es la feminización del trabajo.
Bueno, ahí están entonces los comentarios frente a estos primeros datos. Dos datos como para cerrar este bloque y preparar la cuña que invita al primero de mayo. Estaría uno, lo que ustedes llaman como economía informal, el DANE lo reconoce como trabajo a cuenta propia, ¿sí? Que independientemente del género ronda entre el 40-45%, o sea, la mitad de la población está en el rebusque. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me levanto lo de los servicios, lo del arriendo? Y en ese rebusque pues no hay pensión, no hay seguridad social, no hay prestaciones, y pues la jornada se extiende más, incluyo a mi familia, a mis hijos quizás, y esa es la situación que vive hoy el trabajador. Pero hablando un poco del trabajador y la trabajadora, raso obrero, se tomó una encuesta en 13 ciudades del país, y esta ocupación laboral del trabajador raso, el jornalero, el peón, ocupa la mitad, 50.3%, más de la mitad de las personas en las áreas metropolitanas de las 13 ciudades se dedican al trabajo raso que concebíamos como obrero. Lista la cuña, que es una invitación muy especial que le hacemos. O sea, usted tiene dos opciones este domingo: quedarse en la casa viendo quizás la tele, o manifestarse por todo esto que estamos viviendo en nuestras condiciones laborales. Y mi invitación, creo que también mis compañeras coinciden conmigo, es que salgamos el domingo.
Balón para el conjunto ecuatoriano. El lateral lo va a tomar Alex Ibarra.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y la señora para dónde va con tanto afán y tan contenta?
Ay, pues mijo, yo no sé usted, pero yo me voy con mi vecina el primero de mayo territorial. Más bien salga de ese sofá y vamos.
¿Primero de mayo territorial? ¿Y eso qué es?
La movilización de San Cristóbal. Yo sí me movilizo con mis hijos y mis amigos por nuestros derechos.
Bueno, yo la voy a acompañar. Hija, mija, mija, espéreme. Yo voy con usted.
Esta es una producción de Loma Sur.
En el Día Internacional de los y las Trabajadoras.
Bueno, vamos a continuar un poco contextualizando pues el tema del trabajo, y aprovechando pues que ya, ya escuchamos nuestra cuña, vamos a hablar un poco de los datos históricos del primero de mayo, un poco pues a qué responde esta conmemoración. Entonces, bueno, del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, en el que 8 dirigentes sentenciados, 3 a cadena perpetua y 5 a la horca en Chicago, exigían, digamos, bueno, tenían como exigencias las 8 horas de trabajo en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, digamos, para el siglo XIX. En esa época se trabajaba 18 horas si no se pagaba una multa de $25. El 4 de mayo, quería señalar
que esta música inicial con el programa del blues negro que nos recuerda a las grandes plantaciones algodoneras y las condiciones de esclavitud que tenían, eso no es hace más de un siglo y medio. Las mismas condiciones de esclavitud las sentían igual los obreros y obreras del mundo. 18 horas, trabajar 18 horas, eso no queda un tiempo más sino para dormir, medio comer y parece el día siguiente a trabajar. Y no fue una concesión de la clase industrial, sino que fue una reivindicación de los trabajadores. Incluso yo te pediría, Juana, que leyeras las frases que decía la prensa acusando a estos 8 dirigentes obreros, pues, de corrientes anarquistas socialistas, sobre esos adjetivos que utilizaban a la hora de reclamar lo que es derecho propio.
Bueno, acá tenemos a la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el regazo de Europa, que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hostilidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas.
Laica, ¿tú quieres decir algo?
A ver, me parece interesante que involucremos el aporte que las mujeres hicieron. Si el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tiene una directa relación con esta lucha que costó la vida a estos dirigentes y la vida a muchos otros que no aparecen en los anales de la historia, pero que dieron su vida por la lucha de los tres ochos: 8 horas para estudiar, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Con esta lucha de los tres ochos, las mujeres participaron en las marchas, y en Nueva York se dio la situación de que dio origen a la conmemoración del 8 de marzo. Por eso la idea es que hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, hombro a hombro, hemos luchado por conseguir lo que tenemos y tenemos que luchar por mantener esos derechos que nadie nos los concedió. Son justicia y por justicia nos los dieron.
Bueno, mientras escuchamos de fondo la Internacional, yo quiero preguntar por la flor del trabajo en Colombia, por María Cano, porque fue ella en nuestro país quien abanderó los tres ochos.
Bueno, es importante también reivindicar que María Cano, junto con los compañeros, con su tío Luis Tejada, reivindicaron los tres ochos, pero hubo otras mujeres como Betsabe Espinosa que estuvieron en pie de lucha con estos líderes de los trabajadores.
Bueno, tenemos en línea telefónica a una persona de la comunidad que ha venido también trabajando el tema de la movilización y la movilización desde el sur, porque el sur se moviliza. Bienvenida bienvenido al espacio de Voces Sin Movimiento.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Edwin, ¿cómo va?
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, a ti. Bueno, yo quisiera que nos comentaras qué es esto del sur se moviliza.
El tema del sur se moviliza es una iniciativa pues que viene surgiendo ya hace muchos años. Hoy celebramos, en este mes celebramos pues la décima versión, y un poco, digamos, surge pues una iniciativa de muchas organizaciones sociales, espacios comunitarios, que se plantean pues que las marchas generalmente tradicionales pues están dirigidas pues hacia el centro de la ciudad, y que en ese sentido, pues las localidades del sur, los sectores periféricos, Latinoamérica, enfrenta por una situación en el país pues muy complicada, y digamos que tenemos una serie de problemas sociales y que somos pues las personas llamadas a hacer unas exigibilidades y unas reivindicaciones para la transformación social.
¿Sigue? ¿Ibas a seguir?
No.
¿Cómo estás? Hablas con Juana.
Hola, Juana.
Bueno, yo te quería preguntar un poco lo que tú dices, pues que efectivamente no, ¿cuál es, por qué sacar la movilización del centro? ¿Por qué llevarla, digamos, a los barrios? ¿Cuál es la razón de que ya no se centralice, digamos, un poco?
Pues en primer lugar, nosotros lo que decíamos era que pues contábamos ejercicios de que siempre para cuando queríamos salir a caminar, pues hacer una exigibilidad, pues debíamos tomar un bus para ir hacia el centro, pues para unirnos a los grupos de sindicalistas y otros sectores sociales pues, que apoyamos, digamos, su ejercicio de movilización, pero planteábamos que por qué no plantear ejercicios pues más cercanos pues a nuestras cotidianidades, a donde nosotros vivimos, donde nosotros realizamos nuestros trabajos comunitarios, nuestros trabajos políticos, y a partir de allí pues invitar a las organizaciones que nos podamos movilizar en nuestros barrios y podamos generar una conciencia pues que hay una serie de transformaciones sociales que debemos realizar, pero además que podamos desnaturalizar pues que hay unos problemas sociales que parecieran que fueran naturales y que en ese sentido pues que el movimiento social y la acción colectiva pues es un escenario importante de lucha, y en ese sentido digamos que eso no es una cosa por allá de las personas que marchan en los centros de las ciudades, sino que son sus vecinos, sus amigos, los hijos de los dueños de los supermercados, de las personas que tienen trabajos informales también complicados, que pueden, digamos, que pueden movilizarse.
Y en esta décima versión, ¿cómo va a ser la ruta del primero de mayo?
La ruta para la movilización de este primero de mayo, pues bueno, van a salir como varios puntos de varias localidades. Vamos a salir de la localidad de Bosa a las 7 de la mañana de la Plaza Fundacional, y a la vez vamos a salir pues de la localidad de Kennedy a las 8 de la mañana en el Hospital de Kennedy. En la localidad de Ciudad Bolívar está el punto, es la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, a las 9 de la mañana. Y esas localidades pues digamos se van a encontrar a esta hora para ir realizando digamos una marcha, un carnaval artístico por el derecho pues a la ciudad, por una paz con justicia social y vida digna, por una mesa social de diálogo, digamos también porque queremos pues por la defensa del agua. Son como los lemas que están previstos para esta movilización. Van a salir caminando, vamos a salir marchando para llegar pues hacia la localidad de Usme, y en la localidad de Usme la movilización se espera, pues la concentración va a ser en la Plaza de Mercado de la Aurora, y se espera que la concentración pues esté llegando hacia las 2 de la tarde. Ese es como el recorrido que se tiene previsto pues para
Andrea, ¿cómo estás? Hablas con Blanca Lilia Rodríguez.
Hola, Blanca Lilia.
Veo con mucha alegría que los jóvenes han asumido las banderas de la articulación y la identidad. Quisiera saber cómo han respondido frente a reivindicar también desde el territorio el derecho a una vida digna, que implica como primera medida tener un trabajo de esa misma categoría.
Bueno, frente a tu felicitación también agradecemos, creo que también pues estas iniciativas de la movilización del sur, pero además diferentes ejercicios comunitarios que se vienen haciendo, pues creo que se han venido realizando unos buenos ejercicios comunitarios que ha generado como fruto que hoy en los diferentes territorios pues hayan distintas personas que lo estén liderando y que nos encontremos diferentes casos, caras en los espacios de coordinación, lo cual a nosotros también nos da pues mucha alegría, y que además digamos sentimos pues que poco a poco se han venido multiplicando diferentes ejercicios pues que están llegando a diferentes espacios territoriales. Frente al tema de cómo pues trabajar como el sistema de la vida digna en los territorios, nosotros pues hemos y nosotras hemos hemos previsto como diferentes acciones, digamos un poco lo que nosotros y nosotros estamos planteando es que no puede existir una vida digna pues para los pobladores urbanos y rurales, mientras en la medida en que no se puedan garantizar pues unos derechos sociales, políticos y culturales a la gran mayoría de la población. Y en ese sentido nosotros sí queremos reivindicar pues una garantía para el derecho a la salud, para un derecho a la alimentación, pues un acceso universal a la educación superior, también pues que podamos tener unas condiciones pues no precarias de trabajo pues para todos los pobladores del sur, y pues digamos y la lista continuaría.
Bueno, me parece que eso se llamaría llenar de contenido esa frase que la gente a veces cree que es repetir y repetir sin entender qué es, y es paz con justicia social. Creo que eso que tú acabas de explicitar es ese contenido que todos y todas tenemos claro que hay que reivindicar, pero también exigir, pero también organizarnos para plantearlo donde y como se debe. Creo que es muy, muy importante que la lucha se dé desde el territorio, y esperemos que el 1 de mayo nos demuestre que es verdad otra cosa que se dice, que el pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, aunque son numerosas las movilizaciones, todavía hace falta llenar de más gente a las mismas. ¿Por qué crees que la gente es apática o no se moviliza? ¿Cuál crees que sea la razón?
Pues digamos desde nuestra experiencia, y una cosa que digamos nos ha tenido motivados y motivadas pues en estos ejercicios de las versiones de los últimos 1 de mayo desde el sur, es que hemos visto pues que cada año ha venido incrementando el número de personas. El año pasado pues participaron de la movilización aproximadamente 3.000 personas, y este año pues esperamos, proyectamos que existan muchos más asistentes. Primero pues creemos que eso, que se han fortalecido los trabajos, muchos de los trabajos territoriales, que eso ha hecho que pues que las personas estén participando y van a participar como las personas que hacen parte de esos procesos de formación. Sin embargo, por otro lado, creo que pues también sigue siendo pues complicado los escenarios, porque creo que también vivimos en un país en que las personas, pues muchas de las personas creen que no existen problemas, o si creen que existen problemas pues ya los tienen naturalizados, y no creen digamos que una forma para poder exigibilidad para poder transformarlos pues hace parte de la lucha social y de la organización social. También lo que decíamos es pues que es muy difícil también cuando en las mentes también existen como unas culturas policivas, unas culturas un poco digamos en el que pues también ha estado en el país pues la derecha muchos años, y que yo creo que eso también genera un lugar de poder importante pues para que las personas pues no se movilicen y sigamos de alguna manera pues creyendo que nosotros las personas organizadas somos los que estamos generando un mal a la sociedad, y no más bien que estamos invitando pues para que podamos resolver los problemas de todos y todas. Creo que también se ha venido fortaleciendo ese tema, y la idea es avanzar en eso, y es que la movilización pueda convertirse en un carnaval artístico, un carnaval pues de muchos colores, y que las personas se puedan acercar pues sin temor a preguntar a la movilización, o que al menos puedan ver en sus ventanas lo que está ocurriendo pues con mucha alegría. Y esa es la invitación pues para este 1 de mayo, seguir insistiendo primero que se sigan realizando diferentes ejercicios territoriales, pero que se sigan sumando más y más organizaciones, avanzando hacia un ejercicio de unidad en nuestros territorios, pero además de eso, pues que sigamos cambiando como ese estilo y avanzando hacia otra propuesta más dinámica y más colorida, en que las personas en un momento podamos ser muchas más.
Listo, Andrea, ya para ir cerrando un poco, queríamos preguntarte tu opinión sobre el nombramiento de Clara López como ministra de Trabajo, digamos, pues teniendo en cuenta un poco la coyuntura y también el trabajo pues que de ustedes han venido haciendo en torno a la movilización social.
Sí, pues nosotros hasta el momento no nos hemos podido reunir para hablar como del tema. Sin embargo, desde varias organizaciones pues de USME, y con las organizaciones con las que hemos podido coincidir en medio de esta coordinación logística de la movilización del sur, digamos un poco lo que hemos venido pensando es que nos parece problemática esa situación, que creemos pues que muchos de nosotras con los que hemos conversado pues que el Polo es un partido pues de oposición y que este país requiere un partido de oposición. Sin embargo, digamos que esto haya ocurrido pues es una figura muy problemática para unas personas en Bogotá que se les plantea pues una postura de izquierda y verlas pues en ese lugar. Y creo que también lo que decíamos en un momento es, pues digamos, no importa pues que Clara siga estando allá, mientras en este momento pues siga existiendo el Partido del Polo, creo que es con el que medianamente se intentará seguir haciendo un diálogo fraterno, y se seguirá haciendo pues oposición para quienes están, digamos, en el partido, se seguirá haciendo oposición pues desde el partido y pues desde las calles y desde el movimiento social.
Bueno, Andrea, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das para comentarnos esta experiencia de El Sur se moviliza. Y pues gracias y pues estamos en contacto, nos veremos el domingo.
Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias a todos y pues invitamos a ustedes y a los oyentes a que puedan sumarse a esta movilización y que podamos seguir creando más y más espacios de organización desde el lugar en el que nos encontremos.
Ahí están entonces la invitación.
Gracias, Ana.
Yo, antes de poner la música de Jornalero, que es un tema que nos trata de los 100 primeros días de Peñalosa, quisiera compartir unos datos con ustedes. El salario mínimo para el 2016 quedó en 689.454 pesos. Eso quiere decir que tuvo un incremento del 7%, que representan 45.104 pesitos. Si uno hace un recorrido histórico de lo que ha venido incrementándose el salario mínimo desde el 85, 5 años después de que yo naciera, va a descubrir que la primera década del 85 al 97, esos primeros 12 años, estaba el incremento entre un 27 y un 20%. O sea, es quizás 3 veces, 4 veces más de lo que se incrementa ahora. Del 98 al 2001 fue del 18 al 10%. Y del 2002 en adelante solamente ha subido un dígito el porcentaje, y con el mayor valor, que fue ese año con el 8%. Incluso los últimos 3 años el incremento salarial ha estado debajo de 5 puntos porcentuales. Eso quiere decir, queridos oyentes, que es posible que tengamos un incremento anual el otro año entre 30.000 y 50.000 pesitos. Eso sí, la canasta básica va subiendo, la inflación también. Y quisiera presentar la siguiente canción dedicada al doctor Peñalosa, con la relación que tuvo con la vendedora. Ustedes se acordarán de Ana Isabel Hernández, quien increpó al alcalde en zona pública, y después los medios tratarían de construir todo un escenario.
Trabaja y trabaja. Denme una respuesta, ¿por qué manda atropellar a los vendedores de tinto? ¿Por qué?
Tenemos que respetar el espacio público.
No sé, pero no es la manera de que le peguen el tinto de...
¡Que lo responda!
¿Por qué no los ubican? Denme una respuesta que nos satisfaga. ¿Sí? A ver, ¿y por qué no vienen ahí a hablar con nuestro? Vaya, acérquese al Parque Santander, donde le están regando hasta el tinto a las personas. Yo soy una de esas personas y me duele. Su merced mismo lo dijo. En cada esquina de Bogotá y no 4 vendedores ambulantes. Entonces, que lo atraquen a usted, a ver cómo le parece. Sí, tenemos derecho al trabajo.
Si te gusta bien y si no te vas, caballero, que mira veas como el descuido a esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer.
El alcalde la contactó en las últimas horas, la citó en la alcaldía mayor y le ofreció excusas.
A pedirle disculpas por todo lo que puedan haberla molestado. De ninguna manera nosotros queremos que haya ningún maltrato a nadie, menos a una mujer trabajadora y humilde.
La señora Ana Isabel también se disculpó con el mandatario.
Estoy todavía muy apenada, me siento muy mal interiormente. Lamento las palabras que le dije de que ojalá lo atracaran. Uno no debe desearle mal a nadie. Yo sé que su merced es una buena persona y le deseo lo mejor. Y yo también quiero una Bogotá mejor.
Sin excepción, en el otro mundo somos todos iguales, el pobre y el rico ante nuestro Señor. Jornalero.
Después de que tanto me querían y me respetaban, hoy en día me miran como la peor basura por el tal abrazo de don Peñalosa. Y yo como una estúpida también lo abracé a él, creyendo que era verdad todo lo que él estaba hablando en ese momento y creyendo que de verdad tenía algo de bueno. Mentira, él no es una buena persona, porque con los hechos que está cometiendo de mandar a la policía a atropellarnos a los vendedores, eso deja mucho que decir y que pensar. Eso no lo hace alguien que sea buena persona. Que yo no soy ninguna vendida. ¿Cómo me lo han gritado en mi cara? Me duele mucho. Yo no soy ninguna vendida, ni he recibido millones, ni por parte de la espalda, ni por parte de nadie.
Si les gusta bien, y si no se va.
Bueno, teníamos a Alcia Costa con Jornalero. Quisiera terminar ya el programa, pues, pidiéndole a Blanca que nos contara un poco cómo es que la Fundación Creciendo Unidos con otras organizaciones están movilizando la idea y las personas para que este primero de mayo en San Cristóbal, la localidad cuarta, haya un ejercicio de movilización.
Bueno, creo que es importante entender que si en el sur-sur se está asumiendo la movilización por el territorio, San Cristóbal no se ha quedado atrás. Este es el tercer año que se marcha en colectivo. Existe una articulación, una mesa de articulación con cerca de 17 organizaciones, tres que andan intermitentes pero que a la hora de marchar aparecen, realizando una apuesta por generar un carnaval. Creciendo Unidos tiene un frente de trabajo específico y es el de los niños trabajadores. Tenemos claro que los niños son trabajadores porque no les podemos solucionar sus mínimos vitales y tienen que aportar en su casa para que eso suceda. Tenemos también claro que la mendicidad no es un trabajo, que la explotación sexual no es un trabajo, que son eso, explotaciones, maltratos y abusos de los adultos hacia los niños. Entonces, en función de eso y alrededor del trabajo que se reivindica como trabajo de la familia, se ha articulado la marcha para el próximo domingo, recorriendo desde la parte más alta de la localidad hasta el punto de Villa Javier, el barrio obrero, donde tradicionalmente se hace la reunión. Es un carnaval donde todos vamos a marchar con alegría, con colorido, pero también con la firmeza de saber que estamos exigiendo lo que ganamos en la lucha, la dignidad que merecemos como ciudadanos de primera, la dignidad que tenemos como constituyentes primarios, como el primer constituyente que además tiene una deuda con la pedagogía política para entender y empezar a practicar ese papel que le corresponde en la sociedad como ciudadano.
Además, desde Tihuaque hasta el barrio Villa Javier, que es el primer barrio obrero fundado en 1913 por el padre Campoamor.
Blanca, que bueno, digamos, tú nos hablas como de la importancia de hacer, digamos, estas movilizaciones desde los territorios. Un poco la pregunta va hacia eso, porque no sumarse, digamos, a otras movilizaciones, a la movilización del centro, sino efectivamente cuál es la importancia de territorializar la movilización en San Cristóbal?
Realmente, si vamos al centro, somos apéndice de el trabajo que han hecho las centrales obreras y algunas organizaciones de nivel nacional y de trabajo casi siempre de corte sindicalista. Mientras que si hacemos la movilización desde el territorio, el vecino que tiene tienda y nos colabora con poner cerca a la mesa la alimentación, se siente involucrado. La señora que vende arepas en la esquina se siente involucrada. Nosotros que tenemos en San Cristóbal los vendedores ambulantes tradicionales de más de 50 años de permanencia en la plaza del 20 de julio, los involucramos también a ellos. Ellos al centro no se van a ir a movilizar, no sienten que esa lucha de los sindicalistas sea la lucha de ellos, porque además la distancia que hay entre el trabajo formal y el trabajo informal se hace sentir ahí, donde están los sindicatos, donde están los que van a pasar a mejor vida cuando se pensionen. No sé eso qué quiere decir, Blanca, pero bueno.
¿Y qué pasa con estos vecinos que no salen a movilizar? ¿Por qué crees que hay una apatía en ciertos sectores de la población que también están llevados, que tienen las condiciones laborales pésimas, indignas? ¿Por qué no se movilizan?
Bueno, yo creo que hay dos factores. Yo llevo un ratico, por eso saludé a la juventud asumiendo el trabajo organizativo. Llevo un ratico haciendo este trabajo, es mi proyecto de vida. No voy a dar datos porque hacen cuentas. pero hay dos factores importantes. Uno, la indiferencia que se teje desde culpabilizarnos por protestar. Somos delincuentes, todos esos titulares que se leían contra los trabajadores en el siglo XIX, sí, siguen siendo titulares.
Sí. Y te leo otros, mira, por ejemplo, es indignante y respetuoso lo que piden, delirio de lunáticos, poco patriotas, lo mismo que pedir que se les pague sin un salario, sin cumplir ninguna hora de trabajo.
Exactamente, entonces nos culpabilizan. Porque ser pobre avergüenza, ¿sabían? Sí, qué pena. Por eso nuestros chicos, por no ser pobres, terminan haciendo cosas que no deben hacer. Entonces hay esa apatía, que más que apatía es más bien un temor. Y hay otra cosa que las nuevas psicólogas están estudiando, que se llama el síndrome de Doña Florinda. Doña Florinda. Todos queremos ser la oligarquía de la vecindad.
Bueno, y ya también, pues para cerrar aquí, quería preguntarte también, pues como activista, digamos, de ¿qué opinión deja para ti el nombramiento de Clara López como ministra del Trabajo?
Mira, me parece como siempre un golpe mediático, ¿cierto? Imagínense, el partido de oposición con ministra de Trabajo, vísperas de la conmemoración del 1 de mayo. Tiene también ahí, como siempre, su intención escondida. Y yo me declaro militante fundadora del Polo Democrático Alternativo. Vengo del Frente Social y Político de Alternativa Democrática y hice parte de todo este entramado de la unidad como partido de oposición, más por la reforma política y la necesidad de seguir apareciendo que porque hubiera algunas claridades pertinentes. Por eso el Polo es un partido de tendencias. Y la mayoría de tendencias dejaron sentado claro en dos comunicados diferentes que hay, que Clara López se va como ministra de Trabajo, como Clara López Obregón, no como presidenta del Polo. El Polo asumió romper ese lazo de representatividad que tenía Clara, y seguimos, nos declaramos como partido de oposición y vamos a seguir con el compromiso de la paz, pero haciendo oposición al gobierno de Blanca, Santos.
Blanca, te propongo que ya para cerrar y despedir el programa, invites de manera breve a nuestros oyentes a movilizarnos a cualquiera de las rutas programadas este domingo. y dejarlos con la cuña que se ve de promoción, la cuña número 4. Y si nos alcanza el tiempo, terminaríamos con el himno del desempleado de los argentinos, Lelutier.
Bueno, yo sí hago un llamado a la sensatez. Es que es sensato luchar por lo que nos corresponde. No es lógico que a nosotros nos quiten el pan de la mesa. Mire, les voy a decir una cosa. No vivo en el territorio de Bogotá porque, bueno, por algunas circunstancias personales. Pero venir a Bogotá y montar en Transmilenio me parece tan humillante, pero más humillante me parece ver a la gente subirse como borregos a ese transporte. Entonces creo que por sensatez y dignidad tenemos que marchar a exigir los derechos que nos corresponden como constituyentes primarios, como ciudadanos de primera. ¿Por qué no reconocen el día de votar? No, que nos reconozcan siempre. Y si no nos reconocen, debemos hacernos reconocer. Y eso no lo voy a hacer yo sola, ni Edwin, ni Juanita, ni los compañeros del Oldo. Lo tenemos que hacer todos. Tenemos que cumplir una lógica matemática. Somos la mayoría, porque una minoría tan pesada, tan pequeña, tan obtusa, nos tiene sometidos. Ese es el interrogante. Por eso los invito a ser sensatos y sensatas.
Otro día que termina.
Ay, Chino, ¿usted de qué se queja? Antes agradezca que tiene trabajo.
Sí, pero lo que gano no alcanza para nada. Y ando cada vez más endeudado.
Ay, deje de llorar, no se amargue.
No, es que yo creo que no solamente llenar el estómago. Ahora cada vez que salgo me pregunto, ¿trabajo para vivir o vivo para trabajar?
Ay, qué va, no se complique la vida.
Tener una vida digna tiene que ver con un salario justo, mejores condiciones laborales y poder garantizar a la familia estudio, vivienda, salud y buena alimentación. Por un mundo con justicia social y vida digna, caminemos este 1 de mayo con nuestros familiares, vecinos y amigos.
Esta es una producción de Loma Sur,
en el Día Internacional de los y las Trabajadoras.